El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Tenemos más o menos 30 minutos para ponerte al día de lo que está pasando en la actualidad deportiva y de lo que va a pasar este fin de semana, porque arranca la cuarta jornada de Liga en Primera División. El Real Madrid juega contra el Betis mañana en el Bernabéu a las 4:15, Carlos Rodríguez.
Cerrado el mercado de fichajes, Ancelotti está convencido del extraordinario potencial de su plantilla, especialmente de la línea de mediocampistas. Convencido también de que algunos de los que buscaron salida en las últimas semanas, caso Eden Hazard, caso Asensio, van a tener minutos de calidad y serán importantes durante toda la temporada.
El Atlético de Madrid, cuando acabe el Real Madrid, comenzará su partido en Anoeta contra la Real Sociedad, última hora del Atleti, Bonilla.
Hoy Simeone está contento porque va a poder afrontar la temporada con los 22 jugadores que quería. Sin embargo, mañana en Anoeta no va a poder contar con Savic ni Reguilón por lesión, ni Nahuel por sanción. Sí estará Griezmann, aunque no jugará más de media hora. Su cláusula de cesión obliga a racionar los minutos para evitar pagar 40 kilos al Barça y Simeone ha reconocido que él es un hombre de club.
Perdona, Rodri, que es la costumbre. Bueno, además, el Rayo Vallecano juega en Pamplona el domingo a las 2 y el Getafe cierra la jornada el domingo por la noche en Valencia, Pablo.
En la previa del Getafe-Valencia ha hablado Carlavilla. Están contentos tras el mercado de fichajes. Han completado 11 incorporaciones en este mercado. Ahora está en manos de Quique Sánchez Flores hacer que esto funcione.
Y además, esta misma noche, a las 9, desde las 9 menos 5, aquí, sintonía de Onda Madrid, en la cuarta jornada para el Leganés. Necesita ganar o ganar hoy al Eibar en Butarque, Blas.
Solamente un gol, 0 puntos, 3 derrotas en el amanecer de la temporada y delante el Eibar, que todavía no ha caído en segunda división. Con los nuevos fichajes, Neyú, Durmisi y Parsiek, que no van a debutar, pero con la sensación de que el Leganés tiene que sumar ya.
Bueno, más cosas, te las vamos a contar en titulares.
Raúl de Tomás fue el casi más sonado del delirante último día de mercado, bombazo desactivado a última hora para decepción del propietario del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, sonido a tres media.
Era, yo creo que algo que nos ilusionaba a todos, la vuelta de Raúl de Tomás, él también quería venir, pero bueno, pero al final, como todas negociaciones, hay veces que no se concluyen, ¿no? Se ha intentado por todos los medios y hemos puesto los máximos de los esfuerzos por intentar hacer una operación muy, muy complicada y hemos estado cerca, pero al final, pues bueno, no hemos terminado de acercar todas las posturas.
Tras una semana convulsa en la ciudad de fútbol de Las Rozas, la selección española femenina afronta esta noche su penúltimo partido de la fase de clasificación para el Mundial del año que viene, que se va a celebrar en Australia y Nueva Zelanda. Ya estamos clasificadas, pero el equipo del cuestionado Jorge Vilda se mide esta noche a Hungría.
Noticia importante, la UEFA ha sancionado a 8 clubes por infringir las normas del fair play financiero, entre los que está el Paris Saint-Germain. El club francés deberá pagar 10 millones de euros de manera inmediata y 55 más de forma progresiva. El investigado Fútbol Club Barcelona se ha liberado de la multa.
Bueno, y además de Primera y Segunda División, ¿qué más cosas van a pasar en fútbol en nuestra Comunidad de Madrid? Pues atención, porque mañana y pasado juegan los de la Primera Federación, la antigua Segunda B. Mañana sábado, Algeciras, Rayo Majadahonda y Sanse contra Pontevedra. El domingo, Alcorcón, Celta B, Racing de Ferrol, Castilla y Córdoba, Fuenlabrada. Ha quedado excluido de la competición el Dux Internacional de Madrid y este fin de semana también arrancan los de Segunda Federación y el grupo madrileño de Tercera. Con todos ellos, evidentemente aquí, como cada domingo desde hace una eternidad, Madrid al tanto.
Vamos con el baloncesto, día 2 del europeo. Israel le ha ganado a Finlandia, Ucrania a Gran Bretaña, Grecia se ha deshecho de Croacia y Polonia acaba de batir a Chequia. Para esta noche, Italia, Estonia y Serbia, Países Bajos. España afronta mañana su segundo partido ante el anfitrión de su grupo, Georgia. Sergio Scariolo, seleccionador.
Creo que pueden hacerlo mejor todos, porque si no nos quedamos en un equipo correctito. Y esto vale también, ¿no?, para los jugadores que están en la fase de pasar de un rol de jugadores complementarios a un rol de jugadores fundamentales. Aparte de Rudy, que siempre ha sido un jugador súper importante, ¿no?
Y en el Abierto de Estados Unidos, ahora mismo está jugando Alejandro Davidovich contra Daniel Galán. Está ganando Davidovich, ha ganado el primer set 6-4, ha perdido el segundo 7-5, pero en el tercero está ahora mismo imponiéndose por 5-4. Y esta noche Pablo Carreño se mide al belga Alex de Meunier. Ya están en tercera ronda Carlitos Alcaraz, al que le espera el americano Brobsby, y Rafa Nadal, que tras sufrir esta última madrugada contra Fonini, se enfrenta al francés Gasquet.
Estoy haciendo un desastre, pero puedo hacer un desastre, porque no soy, no me considero tan bueno, ¿no?, para no hacer desastres. O sea que aceptar las cosas y tener la cabeza lo suficientemente abierta como para decir, bueno, es lo que hay en este momento, ¿cómo se puede solucionar esto? Tirando al centro.
13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con llegada a la localidad cordobesa de Montilla. El triunfo al sprint ha sido para el danés Pedersen, pero la noticia del día ha sido el positivo COVID de Juan Ayuso, que ha podido continuar en carrera por sus bajos niveles de carga viral. El ciclista español se ha pegado un buen sofocón cuando ha conocido esta mañana la noticia.
Y también un poco de angustia, ha habido casi una o dos horas de incertidumbre, no sabía si iba a poder salir o no, hasta que hemos hecho la PCR y hemos comprobado que no tenía mucha carga viral, entonces que no era peligroso para los compañeros ni para la carrera. Entonces, bueno, ya un poco más relajado y ya con ganas de solo centrarme en la carrera.
Evenepoel continúa como líder, Enric Mas tercero, Carlos Rodríguez cuarto y Juan Ayuso quinto.
Y además, Carolina Marín ha caído eliminada en cuartos de final del Abierto de Japón de bádminton. Ha perdido con la coreana Ahn. La de Huelva sigue buscando su mejor bádminton tras aquellas graves lesiones de rodilla del pasado. Bueno, con esto ya tienes un poco una idea general, pero si te quedas un instante, vamos ya con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, hoy, después del revuelo ayer del mercado de fichajes, que luego quedó en la mitad de la mitad, era el día de escuchar. De escuchar a Ancelotti, de escuchar a Simeone, de escuchar a Xavi, en fin, de escuchar a mucha gente. Vamos a empezar por el Real Madrid. Carlos, la cita, decíamos antes, mañana en el estreno esta temporada del Bernabéu a las 4:15 contra el Betis, un Ancelotti que sigue diciendo que está feliz con lo que tiene, ¿no?
Absolutamente, sí, muy tranquilo, porque además él, claro, maneja la información desde dentro y tenía claro que después de los fichajes de Rüdiger y de Tchouaméni no iba a hacer más incorporaciones el Real Madrid. Lo ha explicado así esta mañana, de tranquilo y de sereno. Si había alguna novedad iba a ser en forma de salida, pero como al final no se ha producido, la plantilla que tiene, tan a gusto con ella.
Nunca hemos pensado de fichar a otros jugadores en la salida. Hemos evaluado algunas situaciones, la de Casemiro, la de Asensio, y después el mercado ha cerrado. Esta es la plantilla, yo estoy muy satisfecho, muy contento, porque también los jugadores que pensaban de poder salir, sé que puedo contar con ellos. Siempre han cumplido y van a cumplir también este año.
Tema Asensio, que seguramente ha sido el más delicado, porque incluso el propio Ancelotti reconoció públicamente hace unos días que efectivamente cabía la posibilidad de que, si había una buena oferta para el futbolista y para el Real Madrid, el mallorquín pudiera abandonar el Real Madrid. Ahora se queda, ¿cómo se queda Asensio y si cree que va a estar al mejor nivel de siempre? Esto espera Ancelotti de Asensio, y que no le afecte nada de esto.
Porque él es contento de quedarse aquí, porque él conoce muy bien la plantilla, nosotros conocemos muy bien él. El año pasado lo ha hecho muy bien, ha sido determinante en algunos partidos, nos ha ayudado a ganar la Liga, a competir en Champions. Va a pasar lo mismo esta temporada, él va a tener sus minutos, sus oportunidades, como lo van a tener otros, y va a cumplir.
Y la última reflexión de Ancelotti, Nacho, por aquellos que se quedan sabiendo que van a jugar poquísimo, sobre todo Mariano y Odriozola, ya veremos qué pasa con Eden Hazard y con otros. ¿Qué prefieres ser, cola de león o cabeza de ratón?
No es jugar siempre en un equipo que no es un equipo que compite como compite Real Madrid en todas las competiciones, o jugar un poco menos, pero siendo importante. Yo creo que, como he dicho, no es importante tanto cuántos partidos voy a jugar, sino el tipo de partido que voy a jugar y cuando juego, ¿qué hago? ¿Qué soy capaz de hacer? Yo creo que pasa, ha pasado y va a pasar, que jugadores que han jugado muy poco han sido determinantes.
Bueno, Carlos, llevamos semanas hablando de los que juegan muy poco o nada. Vamos a hablar de los que juegan más. ¿Qué equipo esperan mañana contra el Betis?
Pues yo creo que el de Gala, teniendo en cuenta que es la apuesta y el estreno de Gala en el Estadio Santiago Bernabéu esta temporada. Courtois, la defensa de Gala, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy. Tchouaméni, Kroos, Modric, y arriba Valverde, Vinicius y Karim Benzema. De salida creo que va a apostar por ellos. A partir de ahora seguramente ya empezará a rotar más, pero eso será, creo yo, a partir del martes con el primer partido de la Champions frente al Celtic en Glasgow.
Y de lo que has visto estos días, ¿qué se van a encontrar mañana los aficionados y los socios del Madrid que vayan al campo?
Bueno, mejoras exteriores hay bastantes porque el Bernabéu está empezando ya a cubrirse de esas láminas...
sí, color metal, ¿no?
Plateadas,
sí.
Metalizadas, eso es. Esa otra piel que le gusta decir al presidente del Real Madrid, que a partir de ahora va a lucir el Estadio Santiago Bernabéu. Ya va a tener este año, ya la tiene, de hecho ya está construida, la grada del lateral oeste, es decir, la del Paseo de la Castellana, que el año pasado estaba en obras y estaba cubierta por una lona. Solamente va a quedar con lona el fondo sur, porque se va a seguir utilizando esa zona para el transporte de mercancías, camiones, hormigoneras, grúas, etcétera, etcétera. Y la cubierta sigue yendo por buen camino y cada vez más construida. Así que verán importantes mejoras en un aforo, Nacho, que se amplía en unas 8.000, 9.000 localidades para esta temporada. Así que va a estar rondando los 71.000, 72.000 espectadores.
Bueno, también la gente se fijará en el césped, que es nuevo, y dirá, bueno, ¿y el césped no se mueve? Es que todavía no se mueve, aunque ya está colocado sobre esas plataformas gigantes que luego se van a deslizar y se van a meter bajo tierra.
Correcto, sí, el sistema de planchas ya está construido, el invernadero se está terminando de construir, pero el césped de esta temporada, como tú dices, va a estar fijo, va a ser como el de la temporada pasada. No se va a dividir, no se va a guardar, no se va a quitar, va a ser fijo durante toda la temporada, pero eso sí, césped absolutamente inmaculado, procedente de Extremadura, made in Spain, igual que las rocas del invernadero este, parte de la piedra que se ha utilizado para construir, de Segovia, así que todo cerquita.
Bueno, en el Real Madrid han vivido una semana tranquila, así que con esa tranquilidad han podido ver todo el lío que había montado en el Barça, un Barça que ha tenido mucho movimiento, a Xavi le han dado todo lo que han podido. Los que mandan arriba, incluso alguno que va a llegar en diferido como Marcos Alonso. Ha habido otros que han estado a punto de marcharse como Memphis Depay. Pero bueno, el caso es que ha habido mucho baile de jugadores. Y Xavi esta misma tarde decía que está contento, pero que le falta uno.
Pues ha quedado muy claro entre el mejor y el intermedio. Pues le ha faltado algún jugador, claro. Súper satisfecho, vamos, ninguna queja, todo lo contrario. O sea, el club ha hecho un esfuerzo titánico para conseguir los fichajes que hemos hecho. Además, el tema de las palancas, pues también ha sido importante. Muy, muy contento y muy satisfecho y agradecido al club por el esfuerzo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
En el Atlético de Madrid también, para felicidad de Simeone, ayer fue un último día de mercado muy tranquilo. Así que el Cholo sabe que sigue Morata, que sigue Griezmann, bueno, que siguen todos, más las incorporaciones, por ejemplo, la última de Reguilón. El caso es que el Atlético de Madrid mañana tiene una salida complicada en Anoeta, 6:30 de la tarde, con la baja, por ejemplo, de última hora de Cuña, que no ha viajado por molestias musculares. ¿Qué más hay que saber? ¿Qué ha dicho Simeone, Rodrigo?
Hoy es el día que el Cholo quería porque no hubo sustos de última hora en el mercado. Solo Marcos Paulo se fue al Mirandés y ni la Premier fue a por Carrasco ni Morata quiso saber nada del Barça. Así que plantilla cerrada, 22 futbolistas con 10 bajas y 5 futbolistas que causan alta, incluidos los regresos de Morata y de Saúl. 2 porteros, 5 defensas, de ellos solo uno es lateral derecho, 8 centrocampistas y 5 delanteros. ¿Cuál es la valoración que hace Simeone de esta plantilla?
Es una plantilla equilibrada, una plantilla que tiene buenos recambios, porque son muy buenos futbolistas, porque tenemos mucha gente ofensivamente con mucha capacidad de gol, capacidad de juego, capacidad de poder jugar en distintas posiciones. Tenemos muchos futbolistas en la mitad de la cancha que pueden ocupar distintas parcelas en los carriles, en los laterales, y eso nos da opciones. Así que estoy contento con la plantilla, me gusta el grupo que quedó para poder competir, y bueno, ojalá la podamos demostrar en el campo, que es lo único que cuenta.
Ya con el mercado cerrado, había una pregunta que flotaba en el ambiente.
¿Estuvo tan cerca Cristiano y el Atleti?
Gran partido mañana del que tenemos que jugar en San Sebastián.
No estará Cristiano frente a la Real, tampoco dos futbolistas tocados, Savic y Reguilón, y tampoco Nahuel Molina, que va a cumplir sanción, vamos a ver qué ocurre al final, con Lemar. Sí está en la convocatoria Antoine Griezmann, aunque no va a ser titular. Su cláusula dice, su cláusula de cesión del Barça, que si juega más de 45 minutos en el 50% de los partidos que esté disponible, el Atleti tendría que ejercer la opción de compra obligatoria de 40 millones de euros. Como Griezmann, la temporada pasada ya jugó más de 45 minutos en el 80% de los partidos, ahora si juega 45 minutos en 15 partidos, habría que pagar. Así que Simeone saca la calculadora. Esto es lo que pasa con Griezmann.
Y ahora se habla mucho, pues, del famoso crono, ¿no? El minuto 60, esos minutos que tiene que jugar por contrato. ¿Tienes algo que responder a todo esto de qué minutos X le vas a dar a Griezmann con el mercado cerrado?
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club. Y lo seré siempre.
¿Cómo le explicas eso a un jugador?
De la misma manera que te lo estoy explicando a vos. Intentar de hacerles entender de que muchas veces entrando por ahí 30 minutos sos más importante que jugando 60 mal.
De momento, Griezmann, 28, 28 y 26 minutos en las tres primeras jornadas. Mañana, Oblak en portería, defensa de 5 con Jiménez, Bitzel y Reinildo como centrales y Llorente y Carrasco como carrileros en el centro del campo con Dogbia, De Paul y Coque y arriba João Félix y Morata.
El Getafe no ha empezado bien la liga, solo tiene un punto en tres jornadas. Tiene a Quique Sánchez Flores sancionado, pero bueno, sí que ha habido mucho movimiento. Ha intentado reforzarse el Getafe, sobre todo en la parte de arriba y también en el lateral derecho. El último, por ejemplo, arriba en incorporarse es Munir. Así que ahora el Getafe tiene gol. Vamos a ver si tiene también fútbol y solidez en el centro del campo y en la defensa. La cita para el Getafe es en Valencia, el domingo a las 9, Pablo.
Carlavilla se ha mostrado muy contento con las incorporaciones de Munir y Amavi, sumadas a las otras 9 que han hecho en este mercado de verano.
Bueno, pues yo creo que muy contentos todos. Es lo que hablábamos desde la semana pasada, deseando que todo acabe, que los grupos estén, bueno, pues como cualquier grupo profesional en cualquier profesión, pues deseas estar todos juntos, la gente que va a pasar el año junto, y bueno, pues ahora empieza un momento nuevo de la temporada.
El segundo de Quique ha evitado hacer comparaciones con la plantilla del año pasado en su balance del mercado de fichajes.
A veces uno pierde por un lado y gana por el otro, y al final la realidad nos la darán los puntos que seamos capaces de alcanzar este año y los que alcanzamos el año pasado, que con la plantilla que teníamos yo creo que fue un rendimiento estupendo. Así que el trabajo del año pasado fue muy bueno.
El siguiente encuentro del Getafe es el domingo contra el Valencia en Mestalla. Lo más seguro es que Munir y Amavi no estén preparados para este partido por la falta de rodaje. En cuanto a Damián, va a volver a la convocatoria y van a esperar a Milla para ver si pueden contar con él para este partido.
Claro, porque Luis Milla se está recuperando una lesión, el ex del Granada, el ex también del Fuenlabrada o del Tenerife, pero es pieza importantísima para que el Getafe empiece a funcionar en el centro del campo. El Rayo Vallecano juega el domingo a las 2 en Pamplona contra un Osasuna que ha empezado bien la temporada, porque de los 3 partidos ha ganado 2. Un Rayo Vallecano al que al final no llega Raúl de Tomás. Y fue lo último que pudo hacerse ayer a las 12:01 o las 12 en punto de la noche. Dice el presidente del Rayo que la cosa era muy complicada. Raúl de Tomás ahora está con un disgusto tremendo. Y en el Español lo que cuentan es que lo intentaron porque el jugador estaba empeñado en marcharse.
Él nos pide explícitamente que escuchemos esa oferta y que la trabajemos. Se trabaja. Es verdad que es el último día, es más una sensación a veces de show porque parece que haya que hacer jugadores, pero nosotros no priorizábamos eso. El final de la operación no se lleva a cabo porque nunca hubo acuerdo real. Esa es la realidad. Que luego salga que no entra por documentación o no sé exactamente por qué de la liga, no es verdad.
Bueno, es pasado, así que nos olvidamos. Vamos al futuro más inmediato, el de hoy, dentro de poco más de una hora. En Butar, que la cita es para Leganés, Leganés-Eibar. Cuarta jornada, el Leganés ha perdido los 3 partidos que ha jugado, ha metido un gol, ha encajado 4. Blas, ya puedes espabilar rápido.
Es prontito, estamos en septiembre, pero aparece la ambulancia de urgencia por si acaso. Es un clasicazo de segunda división de los 90. Hoy está urgido el Leganés con un mercado que ha dejado dudas en la parroquia pepinera y con un equipo de Eibar que dice nuestro entrenador madrileño Imanol Idiáquez que es el mejor de la categoría. Le vamos a preguntar a Chus Sant, que va a estar en Butarque. Hola, comentarista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, está la gente nerviosa en el Leganés, es solamente la fecha número 4, ¿cómo lo ves?
Sí, la verdad que sí, porque los tres partidos que ha disputado el equipo ha perdido. Sí que es cierto que en los primeros partidos tuvo el equipo más espeso, que no se encontraba, pero el otro día en Lugo, pues bueno, fue un poco injusto el resultado porque el Leganés mereció mucho más y mejor resultado del que hizo. Yo creo que el Leganés, por ocasiones de gol, por todo lo que originó durante todo el partido, yo creo que incluso mereció ganar el Lugo, con lo cual sí que es injusto, pero a veces el fútbol no tiene memoria y no sabe quién juega bien, quién juega mal, y nada más que se acuerda de quién mete el balón en la portería, está claro.
Es un mercado que deja dudas, ¿no? A pesar del fichaje de Durmisi, que tiene bagaje en el fútbol europeo. Adelante han fichado al polaco Parsisek, desconocido, que viene de platas europeas. Bueno, ganar a Leibar pega un subidón. Firmar el 0 de 12, Chus, pondría muy nervioso a todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero sí que es cierto que yo creo que hay que tener mucha paciencia, sobre todo con el entrenador, por la manera que tiene de jugar y lo que está ofreciendo. La verdad es que es muy bueno y es bonito de cara al espectador, pero que el Leganés también ha firmado tarde y hay que tener esa paciencia para que el entrenador le dé tiempo a armar el equipo como debe hacerlo. Sí que es cierto que hoy el partido es un partido muy difícil, muy complicado, porque recibe a un Eibar que es uno de los auténticos gallitos de la segunda división y que tiene jugadores como Blanco arriba, como Stoico, Akeche, Corpas, en el mediocentro Mateus o Sergio Álvarez, que le da mucho equilibrio al equipo, y es una gran amenaza hoy en Butarque, pero yo creo que va a ser un partido muy abierto.
Gracias, Chus, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Lo contamos en el partido de la Onda, 106 aplicaciones y página web desde las 9:05 con Víctor Guillén y Chus Sanz.
Me llamo Suárez Gurruchaga y aunque parezca mentira viéndome aquí en un escenario, yo he jugado 15 años, los últimos 15 años, como futbolista profesional. Y aunque parezca mentira viéndome en un escenario, yo he jugado en primera 4 años en la Real. Digo que parece mentira viéndome aquí, pero parece más mentira si me veis pegarle a un balón. Y ahí estuvimos. Jugar en primera es maravilloso. Yo he sido subcampeón de liga con la Real. Soy muy malo y tal. 2002-2003, subcampeón de liga. Sé que hay mucho subcampeón aquí. Subcampeón de Liga de las Estrellas.
Así arranca su monólogo Zuhait Gurruchaga. Dice en Wikipedia que además de futbolista, después montó un grupo musical, que ejerce de presentador de televisión en ETV y que actúa como humorista haciendo monólogos. Lo que es seguro es que ahora se lo pasa, por lo que él cuenta mucho mejor que cuando fue jugador. Hola, Zuhait, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú, en tu monólogo Futbolistok, que vas a representar el lunes en Madrid, en el Teatro Reina Victoria, ¿verdad?
El domingo 4. El domingo 4, sí. y los restantes 3 domingos de septiembre también.
Tú cuentas ahí que efectivamente llegaste a ser jugador profesional. Claro, los que nos dedicamos a esto lo recordamos. En la Real Sociedad, por ejemplo. Pero que lo pasaste muy mal y que por suerte has conseguido reírte de todo aquello, ¿verdad?
Bueno, a mí me pilló la primera división muy joven, debuté con 19 años. Uh-huh. y en fin, pues no supe gestionar toda aquella presión, y la verdad que, bueno, lo que era un sueño para mí, debutar con la Real en primera, pues poco a poco se convirtió un poco en un infierno, ¿no? Bueno, sufría bastante, no lo disfruté, y bueno, eso al final llegué a tener ansiedad, a tener depresión, tener, bueno, trastornos mentales, digamos, y lo pasé bastante mal, la verdad, pero con el tiempo, pues ahora he sido capaz de montar un monólogo hablando de todo esto con humor, de manera cómica, y bueno, es una manera de hacer las paces con el fútbol, ¿no?
Seguramente una terapia maravillosa, ¿no?, la que has elegido para tener mejor recuerdo que lo que te dejó el fútbol cuando paraste, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el humor como terapia, yo creo que es una de las mejores terapias, es decir, no solo reír, sino reírte de ti mismo, ¿no?, autorridiculizarte, ¿no? Yo creo que hay dos opciones: hablar de tus fracasos, de tus problemas, de tus miedos, hablarlo seriamente, haciéndote la víctima y dramatizando, o hacerlo cómicamente, haciendo chistes y haciendo humor, ¿no? Y obviamente, o claramente, para mí, esta segunda opción es mucho más beneficiosa. Además, pues bueno, he podido acabar con esto, bueno, sin que esto sea mi profesión ahora, ¿no? Aparte de una terapia, ha acabado siendo mi profesión, por lo tanto, pues bueno, es completo para mí.
Oye, Zuhait, ¿y por qué te presentas en el monólogo como un futbolista muy malo? ¿Es un modo de provocar las primeras risas o es que de verdad te recuerdas así?
Hombre, ¿sabes qué pasa? Que la gente prefiere escuchar tus, digamos, tus pequeñas desgracias que tus éxitos, ¿no? A ver, yo estoy orgulloso de haber llegado a Primera División, estuve 4 años en Primera División, y antes, pues bueno, tuve la fortuna de ser campeón de Europa Sub-16 con gente como Casillas o medalla de bronce en un Mundial Sub-17 con Xavi Hernández y con Iker. En fin, hubo cosas muy buenas, pero que es mucho más difícil hacer comedia de eso, ¿no? Y que la gente se ría, ¿no? Y por suerte, por desgracia, aparte de esos pequeños éxitos, pues he tenido bastantes pequeños fracasos en el fútbol, con los cuales es mucho más sencillo hacer chistes, hacer humor y hacer reír a la gente. Y bueno, pues yo creo que es más inteligente utilizar esos pequeños fracasos que tus éxitos, ¿no? Para hacer un monólogo de humor. Por eso lo hago.
Estás muy unido a Madrid, eliminaste al Madrid en el Bernabéu en la Copa con el Real Unión, jugaste en el Rayo de Segunda B a mediados de la primera década del siglo XXI y debutaste contra el Atlético de Madrid y encima te expulsaron. ¿Te llevas bien con Jimmy Floyd Hasselbein o qué?
Jo, pues él no se acordará de mí. O sea, yo sí que tengo ganas de algún día ver a este tío y saludarlo y decirle que su nombre va ligado a mí, va ligado desde entonces y seguramente siga ligado a mí durante toda mi vida, ¿no? En mi debut, pues tuve mis movidas con Jimmy en el Calderón. Fue una disputa entre los dos fuerte y noble, pero fuerte, bastante, bueno, digamos que dura. A mí me expulsaron en ese debut y a él lo sancionaron después, a posteriori, con el vídeo, ¿no? Digamos, creo que fue de las primeras veces que se hacía algo así, ¿no? Sancionar a alguien 2 o 3 días después, ¿no? Por lo tanto, para mí fue un bombazo aquello. Todo el mundo todavía, o mucha gente, me recuerda por aquel partido aquí en Guipúzcoa. Y bueno, y en mi monólogo, pues como no, Jimmy es personaje titular indiscutible, ¿no? En mi monólogo y su historia conmigo o la mía con él, pues es una historia súper importante en mi monólogo. Por lo tanto, pues ojalá algún día me encuentre a Jimmy, no sé dónde está, creo que está en Inglaterra de entrenador, y lo salude y le cuente todo esto, no sé. Seguramente, como te digo, no se acordará de mí, pero bueno, me gustaría contarle todo esto.
Oye, 30 segundos tienes, Zuhait, para a través de Onda Madrid explicarle a la gente por qué tiene que ir el domingo al Reina Victoria. Bueno, eso si no has vendido ya todas las entradas, pero si no, ¿por qué tienen que ir, que lo van a pasar en grande?
Bueno, creo que se van a reír, van a ver que en el fútbol no es oro todo lo que reluce, que está bien jugar en Primera División, pero tiene sus lados oscuros. Y bueno, que el humor como terapia es una terapia fenomenal. Y para acabar, pues bueno, que hablar en público sobre problemas mentales como ansiedad, depresión y trastornos obsesivos compulsivos, bueno, pues a gente que haya podido pasar de estas circunstancias, este sufrimiento, pues seguramente le venga bien y le pueda ayudar.
Seguro. Pues nada, hay que entrar solo en la web, por ejemplo, del Teatro Reina Victoria, y se pueden comprar las entradas para ver a Zuhait Gurruchaga en Futbolistok. Que vaya genial el domingo, que triunfes. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Carolina no es monologuista todavía porque no se lo ha propuesto, pero es realmente simpática. Y luego salen los deportes de Telemadrid, Carol.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy os enseñamos cómo ha quedado la nariz de Rafa Nadal después del raquetazo que se dio él mismo en su partido ante Fognini y esa victoria que al final le mete en tercera ronda del US Open. Vemos el resto de españoles, incluido el partido de esta tarde de Davidovich. Analizamos cómo ha sido este mercado de fichajes, cuál ha sido la liga que más dinero ha gastado y también escuchamos las declaraciones de Ancelotti y de Simeone en la previa de sus partidos de liga.
Gracias, Carol. Aquí sigue la información en el enfoque, pero ya sabes que a las 9:05 juega el Leganés. Y vamos a ver si estamos con el Lega en la primera victoria. Gracias por la compañía.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.